Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Clave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis?
¿Luces en el cielo?
Si existen los fantasmas.
¿Fantasmas?
¿O si la Atlántida?
¿El pasado perdido?
¿No es solo un mito? ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada?
¿Te atreverías
a viajar a las antípodas, a la casa del Yeti?
¿Almas?
¿O a adentrarte en profundas rutas en busca de intraterrestres? ¿Quieres saber si la brujería es real?
¿Conjuros y pociones?
Si existe la magia.
¿Realmente existe?
Entonces, escucha Clave 7. Dirige Fernando Álvarez. Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, clave 777.
Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. La vida es un soplo, todo acaba. Me dicen que después de que yo muera, otras personas verán mi obra. Pero esas personas también morirán, y vendrán otras, que también se irán. La inmortalidad es una fantasía, una manera de olvidar la realidad. Lo que importa mientras estamos aquí es la vida, la gente, abrazar a los amigos, vivir feliz, cambiar el mundo y nada más. Como cada sábado, fiel a la cita, nuestro equipo se encuentra dispuesto para mostrarle el camino, por lo menos, lo vamos a intentar. Pero para conseguirlo, nuestra compañera Fini Mateo nos guiará a través de la sonda a vuestro hogar. Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches.
¿Está bien?
Estamos, ¿sí?
Bueno, porque después no diga que no te saludo.
A ver, sí, es verdad.
En los estudios de Radio Geneto me acompañan, como siempre, nuestros compañeros y amigos, Rosy, Ani, Carlos y Juan Carlos. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Están bien? ¿No están bien? ¿No?
Sí, estamos bien.
Estamos bien, contentos de un sábado más, estar con todos los oyentes.
Sí, ¿no? El último sábado.
El último sábado de la temporada.
Uh-huh. Bueno, empezamos con una noticia bastante interesante, ¿no? Un lote de imágenes en bruto de antiguas misiones de la NASA muestran rápidas luces y objetos extraños en el cielo. Este metraje, recientemente publicado en YouTube, está renovando la teoría de la conspiración OVNI, de que el gobierno de Estados Unidos está ocultando su conocimiento sobre las interacciones con vida extraterrestre. Aquí en estos vídeos son astronautas, hablan de supuestos encubrimientos de la NASA, que nos hace pensar que la NASA nos oculta muchas cosas, y desde siempre se ha escuchado esta conspiración de que la NASA solamente quiere decirnos lo que queremos escuchar. ¿No es así, Carlos?
Hombre, a ver, a veces todo depende también mucho de la interpretación. La NASA se publica un montón de fotografías, un montón de imágenes, de vídeos, vaya, que claro, a ojos del común de los mortales, pues hay ocasiones en las que se pueden ver ciertas cuestiones que luego depende un poco de lo que cada uno interprete. Sí es cierto que hay ciertos astronautas que han hecho algunas declaraciones, vaya, un tanto no sé si serían del estilo conspiranoico, vaya, pero también hay que tener en cuenta que es una agencia gubernamental, vaya, aunque algunos digan que es cierto capital de civil y no sé qué, no es de todo cierto. La NASA es una agencia gubernamental y de un modo u otro el gobierno y el ejército tienen algo que ver. De lo contrario, no tendría sentido que toda la carrera espacial, hablando de los años 60, de cuando trataban de poner el primer hombre en la luna, todo el proyecto era absolutamente militar, vaya. De hecho, Armstrong era creo que teniente coronel de las Fuerzas Armadas, o sea que todo el elenco de personas no solamente era científico, sino era de ámbito militar. Uh-huh. Y no creo que hoy en día, por muchos científicos civiles que trabajen allí, cierta parte de la gestión sigue siendo llevada por...
Pero lo que sí es cierto es que la cantidad de astronautas y científicos que han estado arriba y han comprobado las imágenes que han enviado, siempre han dicho que han visto algo, ¿no? Tú imagínate que tú eres un astronauta y estás arriba en la luna, tú imagínatelo, ¿no? Con tu videocámara grabando, y de repente te pasa una esfera de lujo, un platillo volante. ¿Tú crees que la NASA te podría decir a ti, mira, cuéntalo, que has visto esto o no?
Pues no, ¿qué crees? Yo supongo, se supone, vamos, la agencia espacial más importante del planeta, que no es la única.
Está la ESO también.
La agencia europea, y ahora está China por medio.
Y los rusos.
Los rusos, Japón, vaya. Pero hombre, solamente en la NASA trabajan miles de científicos, o sea, un montón de peña, vaya. Hombre, es lógico que de un modo u otro su misión, entre otras muchas, sea la de que un día nos digan a las claras, señores, hemos encontrado vida en otro planeta, porque se supone que para eso están, vaya.
Hombre, de hecho, si lo recuerdas tú, Jimmy Carter dijo que algún día, si él sería presidente, hablaría del Área 51, hablaría de la alienígena que estaba allí, de los platillos volantes, todas estas cosas, pero que en resumidas cuentas nunca lo hicieron. No sé
ni
si
lo
es
harán,
que la,
vamos
no
a
sé
ver.
Si es que la CIA lo...
No, yo lo que creo es que no hay nada de eso, es decir, no hay país más conspiracionista y más fantástico que los Estados Unidos de América, si eso está claro. El país de las agencias, es decir, dentro de las agencias hay agencias. Dentro de cada... no. Sí, vamos a ver, la NASA tiene hoy por hoy el telescopio más grande que existe en el mundo. La capacidad que tienen ellos de visión es impresionante. Sí es cierto que la NASA tiene ese ocultismo, y cuanto más se ocultan, pues más morbo genera, ¿verdad? ¿Que es posible que la NASA haya visto algo y no lo comunique? Sí, es totalmente factible, y más viniendo de donde viene. Ya no digo extraterrestre, ya no digo eso. Se dice que incluso la NASA ha descubierto que hay países, hay alguna filtración, ha habido, y si se dan cuenta, enseguida se acalló, ¿no? Que hay países, que hay países, Josu, por Dios, como estoy yo, que hay
ciudades,
galaxias,
que hay
planetas,
perdón, gracias, que hay planetas que pueden ser susceptibles totalmente de que existan vida. Hombre, son muy parecidos a los nuestros. Y luego hay otro error muy muy importante, error por nuestra parte, por la parte de los humanos, que siempre hemos juntado la vida con la existencia de agua u oxígeno, por ejemplo. Y no, y esa es nuestra forma de vida. No tiene por qué, si existe alguna forma de vida fuera de este planeta, no tiene por qué ser como la nuestra. A lo mejor no necesitan agua y no necesitan otra cosa.
¿Recuerdas la ciencia que comentaba Fini, la astrobiología, vaya? O la supuesta ciencia, de un modo u otro, es una filosofía, por decirlo así, que es una corriente de científica, vaya, que es, ha venido un poco a colación con el estudio o la investigación de exoplanetas, la búsqueda de planetas similares a la Tierra que puedan albergar vida fuera del sistema solar. Es cierto que, hombre, cuentan o tratan de contar con el único modelo que tienen para buscar vida, y el único modelo que tienen es la Tierra, porque no conocen otra. Vaya, entonces es lógico que busquen lugares cuyas características, en cuanto a la presencia de agua líquida, en cuanto a presión atmosférica, en cuanto a la posición del planeta en torno al Sol, hay una serie de factores determinados.
No, pero Carlos, yo creo que eso es un despiste de día absoluto. A estas alturas de la película, en el siglo XXI, yo creo que nadie con sentido común dentro de la ciencia, de la gente... Mira, tú sabes que hasta hace pocos años, a la gente que buscaba extraterrestres los quemaban. Que de eso hablaremos dentro de un rato. Vale.
Y bueno, de los que buscaban, no, de los que creían.
Bueno, de los que creían. Hace muy pocos años, menos años, es decir, el siglo pasado, los que pretendían científicamente y oficialmente buscar extraterrestres o existencia de vida fuera de este planeta eran locos. Y hoy se están gastando miles de millones de euros en eso. Es decir, fíjate tú cómo cambia la película.
Déjame puntualizar, vale. Ese es el primer modelo de búsqueda, vale. Porque nuestro ecosistema, al menos a nivel global, donde vive el humano, vaya, es ese. Y tratamos de buscar algo parecido a lo nuestro. Las cosas como son. Pero hombre, como dice muy bien, no sé exactamente qué filósofo, ninguna ciencia avanza sino avanzan todas las demás, la astrobiología, vaya, una parte es la biología. Y esa biología ha descubierto que en nuestro planeta existe ciertos organismos que viven en circunstancias y en ecosistemas en los que el humano no podría vivir. Son ecosistemas en los que se supone que no habría vida, pero sí la hay.
Pero volvemos
entonces
a lo mismo.
Estamos abriendo el cerco a otro modelo de búsqueda.
No, hace muchos años que la ciencia ha abierto ese modelo a otra forma de vida. Exacto. En parte a lo que tú estás diciendo, si nadie se creía eso. Yo creo que esa es la cortina que entre otros la NASA pone. Es que cómo va a haber vida en la Luna si no se reúnen los requisitos para vida, para tu vida.
Pero es que yo voy más
en
allá.
En el mundo, perdona, sí es verdad que en nuestro mundo, y vida que no se ha descubierto, porque nadie sabe lo que hay a 5 kilómetros bajo tierra, ¿no?
Pero te digo, en el primer modelo, vaya, en el modelo cuyo patrón, digamos, de búsqueda es la Tierra, dentro de esa búsqueda, vaya, están todos los llamados exoplanetas, son planetas que están fuera del sistema solar. Pero en el segundo modelo, vaya, ya incluimos planetas y lunas de nuestro sistema solar. O sea, es un rango de búsqueda mucho mayor. Evidentemente, el segundo modelo no busca a las claras una vida o un sistema o una civilización similar a la nuestra. Es evidente, vaya.
Pero mira, yo voy más allá. Vamos a ver una cosa. Volvemos siempre al mismo debate, a la prepotencia del ser humano. Porque no todo lo que ve el ser humano... a lo mejor es lo que es real y lo que se ve. Si partimos desde la base que nuestra visión puede ser limitada, que nosotros como seres humanos o como personas tenemos un sistema de vida y una forma de vida, pero que por supuesto esa forma de vida no es única, nosotros no tenemos por qué empeñarnos en pensar que todo es como nosotros o como nosotros lo vemos. Y es ahí empieza la prepotencia humana. Pero también te digo más, no vamos a estar fijándonos.
Perdona,
y siempre a mí,
Rosy,
me canso.
O el engaño.
Pero ahí voy.
Yo hoy día ya no creo en la prepotencia de muchas
esa
naciones
la
importantes,
parte.
Sino en buscar la fórmula de engañarte,
claro,
a ti para que
claro. Entonces el engaño, que es algo que también yo comparto con él, es: nos basamos en la bioquímica, no, señores, vamos a hablar claro. Seguramente los informes que tiene la NASA, que la NASA tiene que justificar el inmenso gasto, porque eso ha sido, digamos, el que todos los gobiernos basen su economía, o que no todos los gobiernos, pero sobre todo los de Estados Unidos, con el tema de la NASA, y ellos tienen que justificar esos gastos y esos despropósitos que en investigaciones que no han llevado a nada en la mayoría de los casos, y naturalmente ahí hay un engaño total y absoluto.
En el siglo pasado se han gastado muchísimos millones de dólares buscando única y exclusivamente vida extraterrestre. Y eso está más claro que el agua. Luego, eso ha sido camuflado con lo que te dé la gana. Pero lo cierto, que sobre todo en el siglo pasado, este ya no diría yo tanto, pero en el siglo pasado sí hubieron, por parte de la NASA, e incluso una época tenían casi la exclusividad en ese tema, en buscar vida fuera de este planeta. Es decir, quien ha lanzado sondas con sonidos a ver quién lo escuchaba, quien han montado grandes antenas, ha sido la NASA. Y la NASA se ha gastado millones, miles de millones de dólares solamente en eso.
Pero que no digan que nos informan lo que nosotros queremos saber. No, precisamente nos informan no lo que no queremos saber, porque lo que queremos saber realmente es de lo que no nos informan, y es el gran ocultismo que hay. Entonces, nos tratan de un poco de marear la perdiz con la bioquímica, con la bio no sé qué, con la vida no sé qué, con la vida no sé cuánto. Es mucho más simple si es que lo tenemos aquí. Al igual que nosotros no hemos sabido entender lo que puede ser la vida marina, con todos los componentes que hay, y no solo la vida marina, sino la vida en otras muchísimas formas, señores, vamos a ver que lo que vemos no tiene que ser solamente lo que existe.
Y en el polo se han descubierto formas de vida que jamás se podría, un bicho de los que conocemos no podría vivir en
y que a lo condición. Mejor están con nosotros y nosotros no los vemos, porque nuestra capacidad de visión no los ve por muchas formas de vida que pueden existir. Entonces, vamos a ser realistas, la NASA informa mínimamente de lo que quiere informar.
Una mentira es una verdad aislada, ¿sí? no hay nada más fácil que esconder una mentira.
Lo que sí es cierto, y a mí la verdad que me asombra, que por mucho que queramos pensar que pueden haber conspiraciones con la NASA y con respecto a todos estos satélites o objetos no identificados que están ahí, evidentemente. Pero lo que sí es cierto es que basta con que tengas una televisión y pongas determinados programas, se están dando muchísimos programas donde se ven imágenes supuestamente de la NASA, donde puedes ver perfectamente. Yo no sé catalogarlo porque yo no entiendo, pero sí se ve perfectamente objetos extraños, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esas imágenes pueden ser reales o no? Si la NASA, por un lado, intenta ocultar...
¿No he visto yo esas imágenes?
No, yo tampoco. Sí, no, bueno, hay programas, no voy a decir las cadenas, ¿no? De los
sí, ¿te refieres a Explorer?
Pero a muchos. ¿Te refieres a...? Hay más de uno. No. Donde salen incluso hablando cosmonautas que han estado en la Luna... y que han firmado, y eso, esas imágenes están,
mira,
saliendo,
Anne, lo que está,
y esa,
claro,
es mi pregunta. O sea, realmente
es que no hay ninguna pregunta.
¿Es verdad o no es verdad?
Es que nadie te puede contestar a eso, sinceramente. Quien te puede contestar a eso es la NASA. Es decir, nadie sabe nada. ¿Por qué? Primero, gran porcentaje de muchas imágenes que corren por ahí son falsas, son creadas, incluso creadas por el propio gobierno o los propios gobiernos. ¿Por qué interés? No se sabe, pero son falsas, no hay nada que ver. Ya hemos hablado aquí muchísimas veces de la gran mentira que es Internet, ¿no? Sobre todo, que es cuando más ha salido todo este rollo. Hay preguntas que nosotros podemos divagar, pensar, opinar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, pero contestar nadie puede. Porque quien tiene esa información, no la dan. ¿La razón? Pues hay para todo, porque si la dan... siempre habrá gente que diga que es mentira, y si no la dan,
hombre,
siempre habrá gente que diga,
claro.
Gente que se plantee que estás escondiendo. Que la NASA sabe o estas grandes organizaciones mundiales, no solamente la NASA, saben y conocen mucho más que todos nosotros, incluso que muchos científicos, digamos, de rango medio, según ellos mismos lo ven, que son científicos, pero que con unos niveles de acceso a según qué cosa muy diferentes a los de la NASA, que saben algo, seguro, segurísimo, a mí no me cabe la menor duda. Ahora, ¿en qué línea? No lo sé. Seguramente habrán países que ellos, habrán planetas que han descubierto y se lo callan la boca por la razón que sea y nosotros no, pero no por ninguna razón en especial, porque eso no influye la vida cotidiana de la gente, ¿me entiendes? Y muchas veces que hay por las dos líneas, muchas veces descubrir un planeta por la NASA lo dirían corriendo, porque eso es digamos como justificar el gasto tan grande que se está haciendo. Sí, claro. ¿No?
Es que yo te digo una cosa muy sencilla, una frase, y yo creo que la van a entender todos nuestros oyentes: la información es poder. Okay. Y como la información es poder, cuanto menos información te dé, más poder tengo yo, que soy el que tiene la información,
o todo lo contrario.
Y puede ocurrir, no, en estos casos,
porque a veces abotargar al personal con información, vaya,
no, exactamente, pero por eso yo te doy confusión. Yo te doy la información que tú crees que es información, pero la información real me la quedo yo, porque esa es la información que te da el poder.
Pero entonces, y es así de simple. Podemos pensar que si ellos han descubierto alguna cosa y no lo dan a nadie, que podemos creer que ellos tienen o conocen la verdad.
La NASA tiene un protocolo de actuación y lo tiene desde los años 60 o 70, vaya, no recuerdo cómo se llama el protocolo en cuestión, que es un tratado a nivel diplomático militar, vaya, científico también evidentemente, en el que se sientan las bases de cómo actuar en el caso de contactar con seres extraterrestres. Y esto no es friquismo ni nada por el estilo, es así. La agencia espacial que trata de buscar vida extraterrestre, y en el caso de contacte vida con vida extraterrestre inteligente, evidentemente, habría que llevar un protocolo de actuación. Y ese protocolo está presentado, entre los que participaron, pues, Frank Drake, Carl Sagan y otros divulgadores y científicos bastante conocidos de la plana, aparte de, evidentemente...
Y la población también le han enseñado determinados modos de si contactan, que claro, para eso ellos son, hombre, muy especiales.
Ahí está, ¿cómo reaccionaría la población?
Para eso tiene,
si tiene Hollywood. Realmente dicen, hemos encontrado algo.
Yo qué sé.
Para eso no se sabe. Yo creo que para eso tienen
Hollywood. Saldrán un montón de sectas ahora, después, porque locos hay para todos los gustos. Sí, saldré, yo qué sé, es que, vamos a ver, yo si te hablo de... Es que no se sabe cómo va a reaccionar, porque igual... Pues si no es como el día de la película de Independence Day, si viene en ese plan, pues bueno, nos tendremos que buscar una cueva honda donde escondernos, pero
o la guerra de los mundos,
pero que nadie...
Es que la información no la tiene. Tienen la información que ellos quieren dar, pero la real no la tiene.
Mira, poniéndonos a teorizar, evidentemente, que es lo que estamos haciendo.
Claro.
También podría ser un poder fáctico para un gobierno contratar con una, exclusivamente americanos o rusos, con una inteligencia extraterrestre, con una tecnología impresionante. Es un poder fáctico llegar a un acuerdo y decir, mira, préstame tú esas naves espaciales que lanzan un rayito y que nadie las detecta, y yo te daré algo de mi ciencia. Yo estoy seguro de que si existe una investigación seria acerca de la posibilidad de ese contacto, eso más de un militar lo habrá pensado, vamos. Y repito, no estamos hablando de cuestiones de friquismo ni de cosas de ese tipo, porque es el género lógico pensarlo.
Y todo eso nosotros estamos haciendo y sacando conclusiones por lo que volvemos a decir, porque no nos dan la información real. Y mira que la NASA lleva años con temas y con estudios y con experimentos científicos y con todo tipo de detalles que podían darse, pero te dan la información que ellos quieren que tú tengas. Entonces no nos queda sino divagar en suposiciones, bueno, o creer.
Luego, por otro lado, también no solamente está eso, sino luego también es posible, y creo que ha pasado, que se han grabado muchísimas imágenes y se han cogido muchísimos sonidos, que como haría yo en otro campo, ¿no? Es decir, que tú no puedes dar una explicación ni puedes decir nada ni a favor ni en contra, entonces es mejor callártelo, ¿no? Es decir, extrapolemos eso a los fantasmas. Si tú grabas una luz, yo puedo hacer descarte, no es polvo, no es esto, no es lo otro, no es nada, pero no te puedo decir es un fantasma, ¿no? Es decir, si tú grabas, como el internet está plagado de imágenes de cosas de estas, ¿no? pero ninguna se ve con claridad, cosa curiosa, ¿no? Claro, ¿para qué la NASA, un sitio como la NASA, que los americanos son, también tienen mucho miedo a hacer el ridículo, ¿no? Van a decir, a sacar imágenes de algo que no se sabe lo que es, porque realmente no sabes lo que es. Que tú ves allí un ovni es tu mente. Es decir, no se puede decir porque no estás grabando un aparato, ¿me entiendes? Que tú lo puedes
además, identificar. Ellos tienen ya su explicación para muchas de esas imágenes, vaya. Y muchas son reales, son de la NASA, vaya. Porque de hecho las publican. Y porque les interesa de un modo u otro.
Bueno, que lo publique la NASA no quiere decir que sea la verdad. Porque
no, ni mucho menos. Vaya,
no, y aparece un extraterrestre y aparece una nave y la mayoría de las personas dirían, mira qué bien hecho está. Pero esto no me lo creo. Y a lo mejor es auténtico. Y yo no me creo
esto. Las más que pululan por ahí son las típicas imágenes de una sonda espacial o de un astronauta haciendo su viaje por fuera de la sonda en cuestión o del transbordador y pequeñas partículas de un color como blanquecino que parecen moverse alrededor. Vaya. Ese es el tipo de imagen que más pulula por la red, que es la que más he visto yo. Vale. La NASA tiene incluso su explicación para eso. Vaya. No se ha quedado callada y ha dejado que el mundo cuente su historia. Ha dado su explicación. Hombre, evidentemente es una explicación absolutamente terrenal, pero la ha dado. Ellos dicen que, entre otras muchas cuestiones, lo atienden sobre todo a la basura espacial, que también tiene su aquel, porque mira que hay de basura ahí fuera. Y cualquier micro, aunque sea un cachito de metal al que le incida el sol y que lo veas a cierta distancia, eso puede confundir a cualquiera. Y además, están flotando ahí.
Sí, pero ¿qué va a decir la NASA? A ver.
No, evidentemente.
La NASA todo es la basura espacial. La NASA
no tiene credibilidad todo. Tampoco. Sí, a estas alturas de la película, a lo mejor
pero lo que,
pasado,
a lo que voy es
pasado,
que...
Carlos, perdona, nos creíamos, como borregos que somos, todos los que nos contaban. Hemos llegado a un nivel de información hemos llegado a un nivel en este, y llegaremos porque seguramente dentro de 10 años estaremos hablando de otra cosa, que ya la NASA no es nada ni es nadie, es decir, en el sentido de lo que te dicen, ahí voy, ¿no? ¿Qué te van a decir los americanos? Lo que les interesa que tú escuches. Te van a decir que han contactado con un extraterrestre, te van a decir que lo han visto, te van a decir que tienen uno en un laboratorio, te van a decir que tienen un acuerdo firmado, un convenio de colaboración, claro que no.
A lo que voy es que hay ciertos vídeos que son, al menos han certificado por la NASA, porque
además la NASA te ve, tú te has fijado, tú sabes ese programita que yo me enfadé incluso, ese programita que hay que ver el sol todo el día.
Hay una... Hay varios servidores de internet, varias webs.
Sí, bueno, yo he mirado uno que ya incluso lo borré, americano, ¿no? Que tú estás mirando solo todos los días. ¿Sabes lo que están haciendo? Tú no lo estás viendo en real.
No.
Están haciendo lo mismo que hacen con los programas de televisión en América. No es el directo en Estados Unidos no es directo. Jamás. Siempre van con unos segundos por delante. Porque si tú haces algo o un invitado dice algo, lo cortan y eso no se emite. Lo mismo te hacen con todo.
Que también es
tú cuestión... estás viendo lo que los americanos te dejan ver.
Y también es una cuestión que también es una cuestión física, pero ese retardo se habló muchísimo durante la carrera espacial y durante la llegada del hombre a la luna.
Vaya, pero tú te crees con lo de la luna, Carlos. Ahora con el corazón en la mano te hago una pregunta.
6 minutos en llegar a la Tierra.
Pero vamos a ver, viniendo de quién viene. Estamos hablando de los americanos. ¿Tú te crees que ellos se iban a arriesgar a emitir la comunicación con la Luna en directo, sin ningún tapujo? ¿Tú te lo crees?
Yo creo que fue en directo, pero
yo no
sí
me lo creo,
hubo un retardo, y eso es física, un retardo de 6 minutos.
Yo no hablo del retardo de los 6 minutos, yo digo que viniendo de quien viene, es tremenda y absolutamente imposible, viniendo de quien vienen los americanos, que ellos hayan permitido enchufarte a ti directamente a pues eso.
Lo hicieron bastante bien porque
no, fue, lo hicieron muy bien. Todos los casos lo hacen bien.
No solo fue recogido por las emisoras oficiales, porque fue retransmitido por las emisoras oficiales, sino prácticamente todos los radioaficionados del planeta contactaron con
pero
Carlos,
estamos hablando derecho, de los americanos, Carlos.
Pero es un derecho de todo ser humano, es un derecho de todas las personas que vieran eso en directo, porque la luna es de todos, por decirlo de alguna manera que se pueda entender, pero es también una irresponsabilidad por parte de los que lo llevaban emitirlo en directo tal como se imagina, porque naturalmente ellos se cubren las espaldas pensando
incluso
si
hubo
conviene,
uno de la
¿no?
NASA que se marchó y escribió un libro que no sé quién es, que dijo que eso es imposible, pero no ya porque no ya hablando de extraterrestres ni cosas de esas, porque los americanos no se permiten el lujo de hacer el ridículo mundial si hubiese habido un fallo técnico, estoy hablando, si hay un fallo técnico ellos hubiesen hecho el ridículo en todo el mundo. Y eso los americanos no se lo pueden permitir. No estamos hablando de que se meta un...
Pero ningún gobierno responsable, no vamos a hablar ya solo de los americanos, ningún gobierno responsable que llevara un proyecto como ese tendría naturalmente que tomar sus precauciones.
¿Y por qué vimos todo el mundo lo que pasó con el Challenger en televisión? Y fue un error garrafal.
Porque te dejaron verlo.
Y si, o porque fue un error de ellos. No, y sin embargo, ¿y qué hacemos con las declaraciones de los astronautas también, cuando ya se han jubilado? ¿Qué hacemos con esas declaraciones? Porque claro,
creértelo o no creértelo, eso a tu gusto.
Pero porque, están ahí, efectivamente, sí, no, no. Están ahí. Y eso es lo que a mí me hace dudar. Que digo, bueno, ¿será verdad? ¿No será
pero
verdad?
Es que nadie sabe
todo esto
nada.
Es cuestión de fe. Todo esto es cuestión
de fe. Porque nadie dice nada. Es decir, hay gente, los conspiracionistas, por ejemplo, los americanos, no creen para nada en la NASA ni en ninguna otra organización oficial. Hay otra gente que lo que diga la NASA dentro y fuera de Estados Unidos es palabra de Dios, no es discutible, ¿no? Si una fe ciega, que es lo que hablamos antes con otro caso, si la fe ciega,
se van a los extremos,
la fe ciega son malísimas, ¿no?
Sí.
No te dejan ver más allá,
claro,
de tus narices. Entonces estamos tratando de un tema que llegará, yo espero y deseo y espero vivir para verlo, que realmente sea transparente, ¿no? Que esas informaciones sean transparentes, pero hoy por hoy no lo serán. Y tal y como son, y tal y como trabajan los americanos, y tal como es su mentalidad tan retorcida en esos campos, yo creo que es, hoy por hoy y a corto plazo, es inviable que alguien diga nada, porque si uno tiene argumento, el otro también lo saca. Si esos astronautas o gente o ex trabajadores, mira qué ha pasado, o ex trabajadores de la NASA, si sacan cosas, la NASA también tiene argumentos para eso, porque como bien dice Carlos, con lo de el protocolo que hay, si se contacta, que es cierto, o siempre se ha dicho que existe, estamos viendo, señores, esto no hay que perdérselo, una foto de Nandi de hace 40 años, que si lo ve nadie lo conoce. Está con esos pantalones de campana. Eso sí que es, eso sí que es para mandárselo a la NASA y que haga un estudio. Pues te digo que esa pregunta me gusta, lo que tú estás preguntando también me gustaría saberlo a mí. Yo tengo mis propias opiniones, por supuesto, como cualquiera. Pero a ciencia cierta nadie sabe nada.
Nadie sabe nada, es una cuestión de fe.
Lo que pasa es que, claro, yo vuelvo otra vez a insistir en lo mismo. O sea, cuando tú ves unas declaraciones de un astronauta con tal firmeza que te dicen que en ese momento ellos no, en aquel momento, por ejemplo, no podían decir nada porque hay una cláusula de silencio, ¿no? Lógicamente. Pero que luego, con el paso de los años, tú los ves diciendo claramente que ellos, cuando estuvieron en la Luna, en este caso, efectivamente vieron varios objetos que no, hoy por hoy, incluso siguen diciendo que ellos no le pueden dar ningún tipo de explicación a eso. Claro, eso como mínimo te deja mosqueado, hablando claro. Te da que pensar realmente.
No, te lo crees o no te lo crees.
Exacto, es así como lo es así, pero tú ten en cuenta que también en esto, mira, si vamos a ver, si un hecho como el del 11M en Estados Unidos fue visible para todo el mundo, los grandes fallos que tuvieron, y eso a ellos se lo tomaron como un fallo de ya no solo de seguridad, sino fue como algo muy hecatómbico. Imagínate con el tema de la NASA, si vuelven a cometer errores garrafales como los que ya están cometiendo. La información tiene que ser muy cuidada en ese aspecto, y a ti solo te queda, pues desgraciadamente, lo que estamos hablando, creértelo o no creértelo. Pero es que aún ellos poniéndote delante lo que te pongan, tú lo tienes siempre la capacidad de dudarlo. Porque ya va, como al igual que hablamos la semana pasada de determinadas películas y de determinadas imágenes que te lo ponen todo tan bien, y de unas realidades y de la ciencia ficción te la han plasmado de tal manera que cualquier cosa que te pongan hoy o que te digan, siempre vas a estar dudando si es o no es, si es cierto o si no es cierto. Y es lo que estábamos diciendo antes, te ponen un extraterrestre, te ponen una nave, te ponen lo que sea, y tú dirás, ah, eso se lo inventaron, o eso es de la NASA, eso es cuestión de fe, porque tampoco te da la información, aunque te la den, puedes creértela o no creértela.
Bueno, cuestión de fe, pero siempre partiendo de lo que tú estabas comentando antes también, que vamos, que somos una gota de polvo en
claro,
el infinito
claro,
universo.
Claro.
¿Y por qué no va a haber otro tipo de vida?
Claro, de eso no hay la menor duda. Entonces,
yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, claro. O sea, que efectivamente hay vida ahí fuera, ¿no? Yo hay vida.
Yo creo que la gran mayoría piensa que sí, que tiene que haber otra, o que no estamos solos en esta inmensidad del universo, ¿no? Lo que pasa que nos estamos siempre centrando en lo que estábamos hablando desde el principio, en una vida exactamente igual a la nuestra. Y yo
quizás
vuelvo a
ese es el fallo, ¿no?
Ese es el fallo.
Pensamos con nuestra mente terrestre, ¿no?
Claro. Y puede haber multitud de vidas que no tengan nada que ver con lo que nosotros entendemos como vida. Pueden estar con nosotros un montón de cosas o vidas al lado nuestro y nuestra capacidad de visión no verla y nuestra capacidad de sentir no sentirla. Lo que pasa que es lo que tú no ves, no lo crees, por decirlo de alguna manera.
Es que hay dos vertientes, ¿no? En ese campo, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Sí. Puede que haya vida extraterrestre que nos estén visitando. Y puede ser, que es lo que hablamos la otra vez, o la semana pasada creo que fue, o comentamos por encima, que si tienen la tecnología suficiente como para llegar aquí y atravesar todo eso, también sería estúpido no pensar que tiene algún tipo de tecnología para protegerse, ¿no?
Para no ser visto.
Por el otro lado, está la otra versión, ¿no? Es decir, oye, tantísimos años que se habla de los ovnis y nadie tiene una foto real válida, ¿no? Que no sea trucada, ¿no? Y nadie tiene una foto real de un extraterrestre que no sea trucado, después de tantísimos años. Y luego hay muchas, yo me imagino que como muchos de ustedes han escuchado un montón de avistamientos, coño, y que nadie tenga una cámara de vídeo en ese momento, una cámara de fotos, ¿sí? Y siempre que ocurre no llevas nada de eso, ¿no? Ahí están las dos versiones, y yo creo que por muchos años nos mantendremos así, ¿sí? La creyente y la no creyente. La que cree que existe vida extraterrestre y que vienen o no vienen o dejan de venir, pero que existe, y la gente que pasa olímpicamente de eso porque no te afecta tu vida cotidiana y pasa, ¿no?
Claro,
y
luego ya bastantes gente, problemas tenemos,
claro,
en este planeta,
y luego,
como para,
por supuesto, para
ahora estar pendiente de ello, ¿no?
Claro, y luego está los que están en medio. Paso olímpicamente de los bichos eso, ¿no? Así que no les afecta.
Yo tengo bastante coñado al final de mes, como dicen algunos.
¿Cómo? Yo no llego.
Por eso, que ya tengo bastante coñado al final de mes, como para ocuparme que... si existen o no extraterrestres.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, aunque viene también a colación de lo que estábamos hablando, y he querido rescatar esta historia que me parece muy interesante. Vamos a poner primero un audio y después seguimos con ello.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Amén.
El 17 de febrero de 1600 moría en la hoguera un hombre, su idea, Giordano Bruno, astrónomo, entre otras menciones de relevancia. Su pecado, castigado y perseguido hasta la saciedad por la Inquisición, por hereje y blasfemo, fue el de pensar que el Sol era una estrella más. Aún peor, pensaba que existían múltiples mundos, es decir, que las estrellas que ven en el cielo poseían planetas a su alrededor, habitado por seres inteligentes. Fue quemado el 17 de febrero de 1600. Curioso, ¿verdad? La Inquisición, cada vez que alguien tenía unas ideas como un poco retorcidas de esta, pues...
Y además que fue cura y catedrático, doctor en teología.
Encima.
Aunque se fue...
Encima la historia de él venía un poco a colación del tema eclesiástico, con lo cual se hace todavía mucho más curioso
aunque dejó
que haya perdido la vida en la hoguera.
Dejó rápido ciertas filosofías y empezó a investigar y a hablar. En principio estaba el hombre defendía las digamos la concepción de Aristóteles, vaya, ahora no recuerdo el término, pero cambia de opinión a lo largo de su vida. Se llamaba Filipo, ese es su nombre de pila, pero se cambió el nombre a Giordano cuando evidentemente ingresó en una orden de predicadores, y ahí es donde empezó a estudiar la filosofía aristotélica y teología tomista, vale, pero le duró poco. En 1576 se le acusó en ese grupillo de tener ciertos pensamientos desviados de la doctrina, y bueno, el hombre salió escopetado, por decirlo así, y bueno, empezó a viajar por toda Europa y empezó a escribir sus primeras obras. Entre otras muchas cuestiones que dominaba, dominaba la filosofía, pero también estaba muy interesado en los comienzos, por decirlo así, de la astronomía de aquella época. Estamos hablando que vivió entre 1548 y 1600, que fue cuando el pobre lo ajusticiaron. Estuvo en Londres, en la Universidad de Oxford, donde estudió cosmología copernicana. Evidentemente ahí ya dejó muy atrás todo ese tipo de filosofías como la de Aristóteles y esa escuela de pensamiento, y digamos que pasó más a una visión más científica del mundo y de esas teorías en las que el planeta Tierra era el centro del universo, vaya. Fue uno de los grandes defensores del heliocentrismo, de que el Sol era una estrella más de cuantas más se veían en el cielo de la noche, vaya, cosa que eso tampoco gustó en
hereje total
en esa época. Se dedicó a escribir un montón de trabajos en latín, en este caso, sobre todo porque era vivía en Italia y era un lugar muy dominado, evidentemente, por la religión católica. Pero, aunque fuese en latín, escribió sobre cosmología, sobre física, magia y una cosa que llaman arte de la memoria. Vale. De hecho, en 1591, un señor bastante conocido en Venecia, un señor reputado, se llama Suane Mocenigo, un nombre un poco extraño, le pide que le enseñe eso del arte de la memoria. Pero claro, el hombre, la relación, digamos, entre ambos no fue muy buena, porque la corriente de pensamiento de Giordano Bruno era demasiado liberal, por decirlo así, para este señor, y fue este señor quien lo denunció a la Santa Inquisición
porque no le gustó la forma de la enseñanza que
exactamente
impartió. O sea,
yo no sé Carlos si tú lo tenías recogido ahí, pero de lo que yo pude más o menos indagar un poquito en este hombre, una frase que de la que él dijo que la verdad que está bastante curiosa, dijo textualmente, dice: Cristo no era Dios, sino un mago excepcionalmente hábil.
O por lo menos
¿tú te imaginas que ese hombre?
No, eso oficialmente no lo dijo.
Sí, eso quedó recogido por ahí.
No, pero bueno, recogido.
Por eso digo, pero, supuestamente.
No. Lo que sí,
no se sabe.
A él, bueno, prácticamente por lo que se le acusa, de 8 cosas, entre ellas sobre todo de herejía,
sí,
de haber dejado la fe, todas esas historias, ¿no? Pero él lo que ponía en duda era la Trinidad. Él decía que la Trinidad no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que era amor, no me acuerdo, sino iba por la parte espiritual, ¿no? El amor, la confianza y todas esas historias. Eso en aquel momento para la Iglesia fue un palo gordísimo, es decir, la Trinidad es dogma de fe, ¿no? Él puso muchas veces en duda, nunca dudó de Jesucristo, eso es cierto, es decir, en los escritos oficiales que hay, y él escribió 39 libros que se conozcan, 39, que son unos cuantos en su corta vida, porque el hombre tampoco es que muriera viejo, ¿no? No se le conoce esa frase, él nunca dudó de Cristo, o si lo dudó no lo dijo, porque entonces si lo hubiesen cortado, tú piensas que el poema sufrió mucho, porque a él lo detuvieron, y hasta que lo quemaron estuvo 8 años encarcelado, y por la Santa Inquisición, imagínate.
Entonces,
tú 8 años de tortura.
Esta frase torturado, seguramente es que se la añadieron para,
se la atribuyeron probablemente,
para, exacto,
porque él en más de una ocasión, corrígeme si me equivoco, supongo que harto ya de tanta historia, confesó, vaya, que sí, ciertamente había dicho esa serie de cosas de lo que se lo acusaban, un poco a ver si lo dejaban tranquilo, pero no aceptaron esa confesión. y al final se centró en sus convicciones y en su forma de entender la, es que, la bueno, el cosmos en sí y la vida en que evidentemente,
es que tenía todos los condicionantes para ser quemado la hoguera en la época, sí, porque reunía todos los condicionantes.
De lo que estamos aquí, por ejemplo, hoy pocos hubiésemos durado, pocos hubiésemos llegado.
Me acuerdo de Juana de Arco por nombrar a alguien.
Pocos hubiésemos llegado a los 50 años. Sí, yo creo que muchos hubiésemos muerto a los 30. O asesinado, ¿no?
Bueno, yo a los 16 vine. Yo prácticamente
pero seguida. Que, de hecho, lo que dice Carlos es así: seis veces intentó retractarse y las seis veces se la echaron para atrás. Y la única vez que le escucharon fue cuando él dijo que sí, que era verdad que había dicho eso. Y luego ya lo quemaron, ¿no? Imagínate tú, yo no quiero pensar yo que sé un poquitito de cómo funcionaba la Inquisición, muy poquito. Yo me imagino 8 años preso. En Roma, en el Vaticano.
Terrible.
En las prisiones de la Inquisición.
Y mucho duró.
Terrible.
8 años.
Mucho duró.
La cantidad de barbaridades que le habrán hecho a ese pobre hombre. Y todo porque, además, el Carlos ha dicho una verdad como un templo. Ese hombre era de ideas cambiantes. Iba con la filosofía de Aristóteles, pero también las ponía en duda. Las ponía en duda. Hablaba de no sé quién, pues lo aceptaba y lo asumía, pero ponía cosas en duda. Era un hombre que se planteaba muchas preguntas. Y dentro de la Iglesia también se planteó muchas preguntas, como cualquier cristiano hoy día se las puede plantear, y casi no le pasa nada. Es decir, por lo menos no lo queman. Lo podrán repudiar, pero no lo queman, ¿no?
Mira, en 1500, para poner un ejemplo, en 1585, fíjate tú, ¿cómo era el señor que se atreve a formalizar un debate entre las corrientes de pensamiento establecidas, como la de Aristóteles, y los nuevos avances, en aquella época evidentemente, de la física de Copérnico, en un lugar determinado, y de hecho fue un debate público, en el College Cambridge, que está en la cerca de la Universidad de Oxford, y vamos, poco menos que lo apalearon allí. De hecho lo echaron del país, vaya. Imagínate cómo era la presión católica, apostólica, romana en todas partes de Europa en aquella época.
Vamos, que fue un loco valiente, ¿no? Por así decirlo, o llamarlo de alguna manera.
Bueno, la palabra loco yo no se la daría. Lo que creo que a lo mejor, como en aquella época, tener ese tipo de curiosidades, ese tipo de inquietudes y ser una persona lo suficiente, digamos, inteligente como para hacerse preguntas y buscar unas respuestas, era incompatible con el poder de la Inquisición en esos momentos.
Sí, no, yo me refiero a lo de loco, o sea, el aventurarse a decir semejantes cosas.
Lo decía yo creo que por la misma, porque había muchos locos en aquella época, ¿no? Es decir, loco se entiende gente que se planteaba otras historias distintas de las que eran normalmente aceptadas. Eso lo puedes extrapolar a hoy día, ¿sí? Hoy a nosotros nos llaman locos porque creemos en otras cosas distintas a lo que está generalmente aceptado. Lo que pasa es que hoy la Inquisición no existe, ¿no? En aquella época era muy duro, y cualquiera que se salía de los cánones, sobre todo, es decir, la Iglesia no mandaba oficialmente, digo, no era rey ni tenía gobierno, pero manejaba el mundo. Ningún rey ni ningún gobernante se ponía en contra de la Iglesia. Entonces, lo que decía, pumba, al saco. Hubieron mucha gente
que a la hoguera.
Había mucha gente que también estuvieron en los ojos de la Inquisición, pero tenían muy buenos padrinos y se salvaron, y con ideas, si me apuro, un poquito quizás incluso hasta peores que este hombre. Pero este hombre no tenía padrinos, y como bien decía Carlos, él se fue ocultando, medio escondiéndose en países, incluso en países protestantes donde no pasaba nada, hasta que este lo llamó para que le enseñara lo de la memoria. Bueno, dicen que se llevaban muy bien al principio, pero que cuando este hombre empezó a contradecir las ideas del otro, el otro se cabreó y dijo: así tú verás, y lo denunció a la Inquisición. Y de hecho se lo llevaron a Roma. Eso fue en Venecia, eso ocurrió en Venecia, y a este hombre se lo llevaron a Roma a ser juzgado, ¿no?
Ya en Venecia lo interrogaron, vaya. pero luego lo llevaron a...
Pero es que era muy fácil, cualquier persona que tuviera una idea que no fuese la que, digamos, en esos momentos la Iglesia promulgaba, ya no solo eso, es que era a nivel político, tú tenías una idea política diferente, y vuelvo a nombrarte a Juana de Arco, que fue una heroína y mira cómo terminó, y era suficiente como para... Y tan simple como denunciar, una simple denuncia que no verificaba más nada, el poder por el poder, y a la hoguera. Es triste, pero es así.
Y también es cierto, es una que historia. Durante muchos siglos, ciertos adelantos de la ciencia, las cosas como son, quedaron aparcados, vaya, se retrasó de una manera determinada ciertos conocimientos, básicamente, ¿por qué? Porque había científicos con ciertas ideas muy buenas, vaya, que lo único que podían hacer era recabar esa información y publicarla después de morir, porque no lo podían ajusticiar, vaya. Y de eso hay unos cuantos en la historia de la ciencia. Y no solamente de la ciencia
oficial. Es que te lo plantearías. Dirías, bueno, si yo digo esto, con lo cual, yo saco este tema, cierto, voy a terminar como.
Cierto.
Claro, te lo plantearías y dirías, pues no voy a decirlo.
Ciertos tratados que hoy en día se estudian en universidades fueron publicados tras la muerte del señor. Cuando yo tengo 80 años, con lo cual, imagínate.
Pero fíjate tú,
pero por cuestiones de familia y demás, o sea, ya no es solamente por cuestiones de. Sino tú te planteas en mi familia, mi vida y todo esto, si yo digo esto, voy a terminar en la hoguera. Pues no, o sea, claramente ocultas los datos, ocultas la información y ocultas a lo mejor cosas que hubieran sido altamente interesantes y para todos los tiempos y que a lo mejor vete tú a saber dónde terminaron. Porque obvio que ibas a terminar la hoguera, como llevar a la contraria.
Y en cuestión de ciencia, todos los que murieron por cuestiones de ciencia, la mayoría de ellos, con el paso de los siglos, se ha demostrado que lo que planteaban en ese momento era cierto, ¿no? O si no cierto del todo, pero que seguían una vía de investigación para confirmar su certeza. Pero fíjate tú qué cosa más curiosa, que el daño que hizo la Inquisición al mundo, no solamente a España o a Italia, el daño que hizo la Inquisición no solamente fue de asesinar injustamente a toda esta gente con una visión distinta, no. El daño que hizo la Inquisición fue el retraso de siglos en un montón de cuestiones científicas por miedo a que se les quemara.
A eso me refería cuando estaba diciendo que ¿quién se atrevía? Pues ocultaba el conocimiento que hoy hubiese sido a lo mejor un adelanto a la ciencia muy a este hombre, elevado.
De 100 o 200 o 300 años.
Claro,
a este hombre,
claro.
Muchos de sus trabajos fueron quemados junto con él en la hoguera, ¿vale? En una plaza pública. Imagínate la información que se perdió simplemente, vaya, que puede ser errónea o que puede ser, no, como apuntaba él,
vías de investigación.
Que, y no solo el paso de él,
hombre,
eso está claro.
Vamos a ver, el 28 de agosto de 1883 John Joseph Montgomery fue la primera persona que consiguió volar en un aparato pesado. Gracias a él ahora estamos volando, ¿entiendes? En 1957 se lanza el primer satélite artificial al espacio.
Pues si esa gente hubiese nacido en 1700 hubiese estado quemado.
Exactamente, por eso te digo, si lo hubiésemos hecho caso a este señor en 1600, a lo mejor las cosas hubiesen cambiado.
¿Estaríamos más avanzados? ¿Qué es lo que tú quieres decir?
Claro, es el debate, y
a otros muchos que, porque estamos hablando de una época en la que estaba por ahí Copérnico, estaba Aristarco, estaba una serie de científicos que estaban repartidos por toda Europa, vaya, y que a veces se comunicaban entre ellos con misivas, con cartas, que tardaban meses en llegar de un sitio a otro, porque era la vía de comunicación, no había revistas científicas, vaya, y que cada uno de ellos sí conocían su...
Nostradamus.
Y hablaban entre ellos, vaya, pero en la calle no hablaba de ese tipo de cuestiones, porque alguien te hablase de estrellas y no sé qué.
Porque hubo una paralización total científica, política.
Pero es lo que hemos dicho hace un rato, sí, la Inquisición, el daño que hizo no solamente fue de asesinar injustamente a gente con ideas diferentes, sino que nos llevó a un retraso en filosofía, en psicología, en ciencia, en un montón de ramas, incluso hasta en religión. Nos llevó un retraso de 300 años como mínimo, ¿me entiendes? Es decir, ese fue el daño injusto que teníamos.
La medicina mismo, ¿cuántos hubieran curado?
En todas las ciencias.
O no hubieran muerto
a todos los niveles.
Cualquier persona que llevara una línea distinta. Si, vuelvo y te repito lo que digo antes, y esto es cierto, la Iglesia no mandaba, no tenía un poder como entendemos, claro, ¿no? No había un gobierno, no eran reyes, no nada. Pero a ver qué rey se ponía en contra del Vaticano. ¿Quién pero, era el guapo?
Entonces luego sí tenía poder.
Claro que lo tenía, pero en la sombra, en la Inquisición, ellos no mataban. Porque ellos juzgaban, condenaban, pero luego lo mandaban al Estado civil, al poder civil, para que fueran ellos los que lo quemaran. La Iglesia claro. No quemó a nadie.
Exactamente. Porque el poder oculto es el verdadero poder. Claro. Ese es el,
decir, como el poder que tienen las mujeres en el matrimonio.
Bueno, eso es discutible,
Pero un poco funcionaba de vale, este modo. Pero,
no hemos entrado en la Inquisición, pero es que él también decía que había mundos paralelos. Había otras civilizaciones.
Pero nos hemos centrado.
Pero él quería avanzar mucho más.
Claro.
Si Bruno, Giordano Bruno, le hubiesen hecho caso, no sé si a lo mejor hubiésemos hecho el colisionador de hadrones hace muchos años.
Mira,
él estudió muchos campos, incluso hasta la magia y el esoterismo. Él se metió en muchísimos campos porque era un tío de mente inquieta, ¿no? Si quería saber mucho más.
Claro. El tipo partió de la base, hablando del tema de extraterrestres, partió de la base de que empezó a ver más allá, de una especie de visión cósmica, por decirlo así. Vaya, y dijo, coño, el sol, vaya, es una estrella, como todas las que hay en el cielo cuando miramos de noche, ¿vale? Y alrededor de ella está el planeta Tierra. El planeta Tierra, que sepamos, está lleno de vida por todas partes. Yo creo que eso no puede ser casual. ¿Cómo es posible que eso no pase en el resto de las estrellas que yo veo de noche? Es un planteamiento perfectamente lógico. Uh-huh. Es perfectamente lógico. Esto, hace 700 años, es de una mente preclara. El atreverse a salir de ese pensamiento común y de ese... Vaya, pues estoy seguro de que todos nosotros aquí nos consideramos súper liberales y tener... digamos, una mente de pensamiento así súper abierta.
Abierto.
Y habrá un montón de cuestiones que ni se nos pasen por la cabeza. Vaya. Esto en personas como este señor...
Bueno, hay algunos que están más cerrados que otros.
Sí, claro, eso sí, pero... imagínate...
Pero que como él, habría muchos otros también. Claro. Es que está demostrado veces, que había muchas otras personas
lo
con
ese pensamiento
evolutivo.
Lo que hacía la Iglesia eran castigos ejemplares. Vale, por eso en muchas ocasiones era excesivo, era una brutalidad.
Y público, los castigos, encima, para que todo el pueblo lo
viera. Para que todo el mundo lo supiera, para que nadie más hiciera eso, básicamente.
De ahí el retraso de lo que estábamos comentando hace un momento. El daño que hizo en cuanto a una evolución científica y científica no, a todos los niveles, que es lo que estamos hablando, cultural
él
y demás.
Tocó muchos palos, este hombre tocó muchos palos, no solamente. Y de hecho, ya te digo, de las 8 acusaciones que se le decían, ninguna hablaba de extraterrestres, ¿no? Si hablaba de los planetas y hablaba, pero sobre todo por energía. Pero este hombre tocó muchísimos palos, muchísimos palos.
Es decir, que si lo hubiésemos hecho caso y no hubiésemos quedado ahí, hubiésemos seguido estando solos.
Si no lo hubiesen quemado,
hubiésemos seguido estando solos.
Totalmente.
Pero mira, recientemente en la historia, bueno, queda poquito, pero hay que comentar, hay otros científicos, vaya, que también fueron denostados en su momento. Uno que hemos hablado un montón de veces, el famoso Nikola Tesla. Él también estaba convencido. Es más, envió en una ocasión una misiva a, si no recuerdo mal, al gobierno norteamericano, diciendo que había contactado con una civilización extraterrestre. Mm. Vaya, porque fue uno de los que investigó, antes de que Marconi le pusiera el sello de propiedad, es cómo funcionaba la radio. Vaya. Y inventó el primer radiotelescopio de la historia, cosa que tampoco sabe mucho.
Lo de Marconi también tenemos que hablar algún día, porque él se perdió en la selva del Amazonas y de ahí salían civilizaciones y naves extraterrestres impresionantes. De ahí hablaremos en otro momento. Hacemos descanso para publicidad y enseguida volvemos.
sigues en clave 7. Y aún hay más.
Durante miles de años, Stonehenge ha sido un gran misterio. ¿Quién lo construyó? ¿Con qué propósito? Ahora el arqueólogo Mike Parker Pearson tiene una nueva y revolucionaria teoría. Stonehenge era solo la mitad de un vasto complejo religioso. Parker Pearson cree que fue construido para dar morada a los espíritus de los muertos, que estaba vinculado a otro misterioso monumento sagrado y a una ciudad prehistórica perdida de hace 4.500 años. Ahora, un equipo con los mejores arqueólogos del mundo busca pruebas de ello. Tras 5 milenios, puede que estén a punto de desvelar la historia secreta que hay enterrada bajo estas antiguas rocas.
La revelación que hizo la revista National Geographic en su número de enero pasado iba a poner de cabeza al mundo de la arqueología y abriría en el año 2013 con uno de los mayores escándalos científicos de la historia. Stonehenge, misticismo y magia o negocio y fraude. En su comienzo era un monumento circular del carácter ritual, rodeado por un talud y un foso, de modo similar a muchos otros situados en el sur de Inglaterra. ¿Qué era? ¿Fraude o no?
La noticia saltó a finales de 2009.
Vale.
En diciembre de 2009. Fue algo que al parecer publica en la web de la National Geographic y hace referencia a un supuesto artículo que va a publicar en el número de enero del año siguiente, de 2010, titulado Stonehenge, The Big Hoax, o La Gran Mentira, por decirlo así. Pero bueno, en ese adelanto en la web ya empezaba a apuntar una serie de cuestiones que supuestamente contendría ese artículo. Y entre ellas pues vendría a decir que allá por el año 1898 se urdió una especie de trama por parte de las autoridades británicas para convertir aquel enclave, que ya de por sí era un pequeño enclave sin, al parecer, según se cuenta, sin importancia arqueológica, en algo que pusiera, digamos, en los mapas a Inglaterra como como tener una reliquia arquitectónica importante de la antigüedad. Vaya, de hecho se cuenta y se hace mención en la documentación a un señor llamado Parker Pearson, que lo escuchamos en el un poco en la introducción, bueno, escuchamos en un audio de presentación, que es un estudioso arqueólogo y estudioso de Stonehenge en concreto, y cuenta un poco una historia, o supuestamente ese artículo está firmado por este señor, en el que cuenta que realizó una investigación en el que encontró, investigando casas aledañas a Stonehenge a raíz de un hallazgo previo, analizando una serie de rocas del propio Stonehenge, en el que encontró unas pátinas extrañas de una serie de silicatos que eran, según su opinión, absolutamente artificial. Entonces dice que empezó a investigar en los alrededores, en algunas casas de ciertos personajes relacionados con las restauraciones que sufrió, que esto es real, en 1900, a comienzos de 1900, de 1901 y en años posteriores, Stonehenge sufre algunas restauraciones. Vaya. Pues dice que en ese artículo va a publicar en primicia fotografías y cartas y misivas de los implicados en esa trama, en el que, pues en teoría, se decía que iban a construir un Stonehenge, como el que vemos ahora, vaya, y relacionarlo sobre todo con el mundo, con el culto celta y druida, y vamos, convertir a Stonehenge en eso, en lo que es. Hoy mismo se tiene considerado como si fuese una de las maravillas de la humanidad. Pues bien, eso te digo, de hecho, dentro del artículo se nombra a diferentes personajes bien conocidos de la época, como por ejemplo, a ver si encuentro el dato, el señor William Golan, que ese señor no es arqueólogo en sí, aunque es más arquitecto que arqueólogo, pero sus conocimientos de la arquitectura ayuda de un modo u otro a diseñar Stonehenge. También dice que participan astrónomos conocidos de la época, incluso algún que otro, hablan de poetas y de ciertos escritores de no tan renombre, por parte de los astrónomos, por ejemplo, porque trataban de alinear aquellas estructuras astronómicamente, vaya. Entonces querían, uno de ellos supuestamente, incluso se dan nombres de personajes conocidos, iba a crear modelos de orientación para colocar aquellas piedras tal como la vemos hoy en día. Vamos que incluso el artículo, este señor Parker Pearson da su opinión acerca de su descubrimiento. Vaya, dice, el hombre dice que cuando, después de pasarse años investigando Stonehenge y de haber recabado piezas arqueológicas del lugar, el hombre dice que, vamos, que se le había caído todo al suelo porque había descubierto que aquello era mentira. Vaya, que era un invento de una especie de conflagración gubernamental para eso, para crear un punto arqueológico que atrayese público, que atrayese turismo, que básicamente esa es ese supuesto artículo que iba a salir en la revista, en la primera revista del año 2010. Cosa que no ocurre nunca.
Pero mira, curioso que el artículo empieza diciendo: aviso importante. Esta entrada fue una broma por el Día de los Inocentes. Por favor, no contribuyas a divulgarlo como si fuera real. Gracias.
Eso lo pone.
Sí, eso es una de las entradas de los muchos blogs.
De todas formas, estamos hablando del National Geographic y estamos hablando de varias publicaciones importantes.
Claro. No, ese sentido, vamos a ver. En ese sentido, solamente es este señor quien levanta ese supuesta
bulo.
Bulo. Es decir, Stonehenge, todos sabemos que han sido estudiados e incluso se le han hecho a las piedras las pruebas de carbono 14 y la han datado de hace entre 6.500 y 3.000 años antes de Cristo. Uh-huh. En fin, eso es una versión contra 18.000. Entonces, darle crédito, no será este señor que a lo mejor, porque hay incluso quien dice que este señor, que importante por cierto, como que le dieron un poco de lado el resto de los investigadores y se pilló un cabreo acojonante, y porque sí es cierto que esas fotos existen porque una de las piedras o varias piedras que estaban caídas la pusieron encima y la pusieron con grúa, es decir, lo que intentaban hacer era, con ignorancia o sin ella, reconstruir o recolocar ciertas piedras que estaban caídas, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto.
En 1901, te digo, se inició, entre 1900 y 1908, creo, se inició un proceso de reconstrucción, porque hubo, por algún motivo, uno de las grandes dinteles de un, que son Stonehenge ahora mismo, lo que queda, vaya, porque era un círculo prácticamente perfecto. Parecen los dinteles, parecen puertas de entrada, vaya, con dos losas enormes de manera vertical y una arriba a modo de dintel, vaya. Uh-huh. Pues una de esas, concretamente, yo tengo por aquí el dato, era la piedra número 22, porque está numerada, se cayó. Entonces se realiza una obra de reconstrucción siempre bajo vigilancia arqueológica, vaya, no se hizo el boleo, no se añadió ni cemento, ni... No, aquello fue una...
Fue colocado una grúa...
Sí, además sí, que no sé, lo de este señor no se mantiene. De hecho, el artículo nunca se publicó.
No, vamos a ver. El artículo fue un bulo. Y no solamente fue un bulo, fue una broma diseñada por un escritor, un periodista español, llamado, además él lo confiesa, Antonio español, Martínez Ron, vaya.
el poder de la mentira. Imagínate
publicar
una mentira a lo que lleva.
Pero, Rosy, esto hace unos años atrás, hay mucha gente que no se enteró, ¿no? Creo. Pero esto fue un escándalo a nivel mundial. Pero eso hoy día es como casi decir que las pirámides de Egipto son un bulo y que la construyó el gobierno egipcio para traer el turismo.
Dio la vuelta al mundo.
Pero que una mentira tan absurda tenga...
Es que se hace más caso una mentira que una verdad, no lo sabes.
Por eso te digo, el poder de la mentira.
Desde el 28 de diciembre de 2009 hasta comienzos de enero, en el que se hizo público el primer número de la revista, y todo el mundo vio que no salió ningún artículo así, dio la vuelta al mundo. Y sobre todo en medios rotativos españoles, yo recuerdo haber visto en periódico. Recuerdo incluso haber escuchado la noticia en los telediarios. Vaya. No sé si es que le daban crédito o estaban siguiendo el bulo un poco para gastar la broma.
Siguen el bulo. Si tú cometes ahora mañana un delito serio, tú eres una persona importante, eso lo vemos todos los días. Si tú eres un famoso cantante supermillonario y te acusan mañana de abusos sexuales, ¿y es mentira?
Uh-huh. Es verdad.
La noticia de que es mentira nadie la publica. O si sale en tres líneas. Pero a ti te han destrozado la vida.
Te pueden destrozar la vida, ¿verdad? Pues te digo, ¿qué hizo el señor? Según cuenta, creó una historia. Vaya, añadió personajes. Además, pide en el artículo que encontré en el blog personal de, como digo, Antonio Martínez Ron, pide un poco disculpas al señor Parker Pearson por meterlo en el meollo de la historia, pero como claro, es el mayor estudioso ahora mismo de Stonehenge, pues lo utilizó un poco de conejillo de India. Y luego, pues sí mezcló nombres conocidos, vaya, como el de William Goldman, pero claro, digamos agrandó la historia. William Goldman sí participó, de hecho fue una persona muy importante porque luego, después de la restauración en Stonehenge, ganó prestigio y se fue a Japón, vaya, y participó en grandes excavaciones y digamos que dio un vuelco impresionante a la arqueología japonesa. O sea que fue alguien, y no era arqueólogo, era arquitecto. Pero nada más, quiero decir, de todas esas... toda esa historia que contó en su momento, de hecho un poco se disculpa porque evidentemente lo que pretendía era gastar una broma. De hecho, pocos días después él en el Twitter vaya, de directamente de National Geographic, él pone algo así como así la lié parda con el Oak Stone, vaya. Y de hecho hasta la propia revista tuvo que hacer mención directamente en su Twitter, en las redes sociales, que es lo que más ve la gente. Estamos hablando del año 2009, hace un par de añitos. Que eso era un bulo, que era una broma, vaya. Hasta la propia revista, pero hasta hace 4 días, por eso traje la historia aquí, hasta hace 4 días vi esto pululando por Facebook con 3 usuarios determinados. Se ve que un poco uno lo ha visto, bueno, así como funcionan las redes sociales, vaya, tres usuarios que no sé si tienen relación entre ellos, pero yo lo vi así, y tú veías el debate que tenían las personas que comentaban esos posts, y tú dices, ¿cómo es posible que todavía lo den por cierto? O sea,
qué ganas de seguir una inocentada, ¿verdad?
Todavía
es que no lo entiendo.
¿Sabes qué ocurre?
Vamos a ver, después de tantos estudios, después de carbono 14 y todo esto, cualquier tontería que ponga, cualquier titular, se lo creen.
De hecho, una usuaria de Facebook me agradeció el que le porque luego el artículo que escribió el propio creador del bulo, lo colgué en ese mismo, en uno de ellos, vaya, para que piensen que...
Pero para que tú veas, Carlos, la ignorancia
y
de la gente.
Y me agradeció un poco, porque sí, dice que había caído de pardilla. Digo, coño, tampoco es eso, pero...
No, es que hay mucho pardillo, ¿no? Sí, y sí es eso, hay mucho pardillo que le da crédito a todo lo que ve por internet. Es decir, a mí me da muchísima pena y tristeza. Lo que pasa es que ya yo no entro en esos bulos, ¿no? Que incluso hay gente que discute a muerte algo porque lo ha leído en internet.
Sí, eso.
Por ejemplo, eso es peligrosísimo. Lo que sí es una bula de verdad es lo de los druidas. Es decir, el templo de Stonehenge no tiene nada que ver con los druidas. Uh-huh. Nada que ver, ¿eh?
Te digo, es que la gente no criba. Yo tengo aquí una entrada que es donde saqué la historia, la historia principal que se contó, vaya, que está publicada en un blog desde el año 2009 y nadie lo ha modificado. Y tú vas hoy, lo lees y tú dices, hostia, esto es verdad. y solo tienes que comprobar la fecha, que es el año 2009, vaya, para que te das cuenta de que no es actual. Pero yo, si no lo miras...
Por eso hacíamos hincapié desde la semana pasada, en el debate de la semana pasada, que no hay que dar crédito a todo lo que se lee en Internet.
Rosy, yo confesé la semana pasada que yo, viviendo en la península, metí un bulo en Internet.
Sí, lo comentaste,
Lo confesé. Uh-huh. Y ese bulo todavía está corre por ahí, porque luego tú cuelgas algo en Internet y para quitarlo no veas tú.
No, y no es eso, sino que la gente dice, yo lo vi en Internet. Yo lo vi en Internet, y como lo vi en Internet es cierto. No, precisamente cierto. A lo mejor porque lo viste en Internet.
Lo que pasa es que a mí hay una cosa graciosa, ¿no? Que incluso hay druidas hoy día que van allí a celebrar, ¿no? Y Stonehenge está 2000 años antes de la asistencia de que fueron allí los druidas. Sí.
Cuando estaban construyendo pirámides en Egipto, básicamente.
Por eso.
Y te digo una cosa, las fotografías sí son reales, lo que no son de la National Geographic.
La fotografía de la grúa colocada en la piedra y todo. Porque pertenece
a esas sucesivas reconstrucciones.
Por eso se aprovecharon precisamente de la fotografía para el bulo.
Cogieron fotografía y la implantaron en el bulo.
Porque es un poco inusual que una cosa que con la antigüedad que esto tiene, un yacimiento arqueológico, lo coja una grúa. Si se cae la piedra, se cae y se queda ahí. Lo que es un poco inusual es que una grúa coja la piedra, la coloque otra vez. Entonces, claro, se aprovechan de ese tema
para darle un poco de veracidad, ¿no?
Al bulo.
Lo que hizo el señor básicamente fue coger la fotografía, ponerle un marquito negro alrededor y el logotipo de National Geographic.
Es que la verdad es que tienen cada creatividad.
Internet.
Me viene a la mente también otro bulo que se hizo, esta vez no por Internet, sino por la televisión. No sé si fue, Carlos, ayúdame, por el Día de los Inocentes, fue cuando se hizo un documental francés sobre la falsa llegada a la Luna y se veían salían incluso los propios astronautas diciendo que ellos habían estado en un estudio de cine, que todo lo de la Luna había sido falso. ¿Te acuerdas que se puso ese documental justamente hace un par de años? Se puso cuando lo de... En julio, cuando se cumple el año del hombre en la luna, se puso ese documental.
A modo de curiosidad.
Sí, al final decía que todo había sido un montaje y tal y cual, pero que tú te... Vamos, cualquiera que no... Pero
cuanto menos te hacen dudar.
No, los montajes, hombre, si hablamos ya del famoso montaje de Orson Welles con la invasión extraterrestre, que es el más famoso que existe en la historia.
No fue un montaje. Él cuando inició la emisión dijo...
tampoco pensaba que iba a tener la repercusión
tan grande.
Claro. Esto es una recreación, pero pasa que la gente conecta, como puede hacer con nosotros.
Empezado ya el programa.
Después,
y pensaron que había
sí que era leopardo, vaya.
Sí, por eso te digo que desde la historia
del pobre hombre no sabía ni dónde meterse.
Sí, y el documental este que yo te digo estaba muy bien hecho porque hablaban incluso cineastas diciendo que ellos habían contribuido, que Kubrick había puesto el guión.
Además ponían la escena y ponían todo lo que digamos que lo que es el escenario de recreación
el
estudio de grabación y lo explicaban de tal manera que yo recuerdo, es verdad, Fini, ese reportaje.
Y si no te quedas hasta el final a los títulos de crédito donde dice esto solo ha sido una broma creada por tal, es que tú te crees que eso es cierto y que todo fue...
Y sobre todo si lo estás dudando ya de entrada, si ya tú tienes dudas acerca de eso, ya
lo curioso de estas noticias, de estas fotos, vaya, cualquiera que busque Stonehenge en Google, seguro que aparecerán estas fotos en las que se ven las grúas levantando esos dinteles enormes. Yo me vuelvo a preguntar lo mismo que hablamos hace un par de programas. Nosotros tuvimos que reconstruir Stonehenge usando grúas que levantaban pedruscos a 5 o 6 metros de altura que pesan toneladas, como hizo el hombre del Neolítico hace 5.000 años. Si no tenían grúa.
Hay varias teorías sobre eso.
Que me parece realmente alucinante.
Mira, se hizo un estudio de unos científicos que hablan de una burrada de millones de horas, ¿no? Se hizo un intento.
Y de hombre, vaya.
Sí, se hizo un intento de transportar una sola piedra desde donde se supone que se sacaba a unos 300 kilómetros hasta Stonehenge. Fue imposible. Cuando llegaron al mar y pusieron la barca en un barco similar al que se usaba en la época, se hundió. Sí, no se sabe. Y se calcula que solamente para montar la estructura, y esto fue un estudio serio que se hizo, solamente para montar la estructura, no ya para traer las piedras, para montar la estructura, se tenía que haber empleado unos 20 millones de horas.
y para orientarla.
Esa es otra.
Imagínate.
No solamente colocaban piedras, es que los hombres antiguos, vaya, por llamarlos de una manera, porque no me gusta llamarlos, sí, porque son de antes, no que sean más tontos que nosotros.
No son de ahora.
Son más listos que nosotros.
Los hombres de antes lo que sí eran muy fuertes para transportar esa...
No solamente eran muy fuertes,
pero esa estructura...
Es que eran unos bestias impresionantes, porque si lo pueden hacer con ladrillos pequeñitos, ¿por qué hicieron con rocas?
Esa estructura queda dentro de los grandes enigmas de la historia del hombre, es decir, como las pirámides o como otros tipos de construcciones.
Y que todas esas construcciones... todas esas construcciones tenían una lógica, nada era construido.
No, pero no me hablo de la lógica, que todo tiene su lógica, pero me refiero que cómo se construyó el Stonehenge no se sabe. Y el hecho de cómo se construyó entra dentro del misterio cuando te preguntas cómo se construyeron las pirámides o cómo se hicieron los de los mayas o cómo, es decir, no se sabe. Estamos hablando de hace miles de años atrás, que los instrumentos y las herramientas que tenía eran básicas. ¿Cómo lo hicieron? Eso
y encima,
entra dentro del misterio.
Alineándolos de una manera determinada, porque eso es una especie de reloj solar que mide solsticios y mide una serie de estaciones, porque tenía un motivo. Entonces, no solamente lo hicieron, sino encima lo complicaron mil, a lo bestia, pues vaya.
Mira, vamos a ponernos en una imagen de ficción, que sería los que construyeron las pirámides y los que construyeron imagínate cómo sería viendo la foto de las grúas colocando la piedra. Estarían viendo y diciendo, pobre ignorante, pero ¿por qué se complican la vida? O sea, imagínate esa imagen. Transpórtate a la antigüedad, sí. Y esas personas que construyeron esas grandes obras y esos grandes enigmas, que contemplan la fotografía de la grúa, todo ese peso y toda esa maniobra, no, si colocando
persona,
una sola piedra.
Digo
personas por decir algo.
Si tuviésemos esos arquitectos
por
hoy en día,
un poco en lo que nosotros entendemos como se lo podrían construir.
Si tuviésemos esos arquitectos hoy en día, no sé, que haya un edificio ni de... Vamos. Ni de coña, si se me permite la expresión.
No, de hecho, muchos edificios, sobre todo en España, edificios romanos, construcciones romanas, han aguantado lo que no ha aguantado ninguna casa hecha con los materiales tan buenos y modernos que tenemos hoy día, ¿no? Es decir, que cómo no son técnicas. Y lo malo, lo que siempre me he preguntado es que volvemos a lo mismo, a los mayas, a Egipto, a ese tipo de construcción. ¿Cómo es que no ha quedado ningún vestigio de cómo se hizo?
Que
es curioso, ¿eh?
Yo lo que me he preguntado es a quién se le ocurrió, a ver, voy a hacer a poner dos piedritas aquí y otra encima para ver que salga el sol,
sí,
por aquí.
No, no son dos piedritas. Se entiende, mira, en aquella época tú sabes que
algunos que empiezan, sí, a dibujar en piedra, pues sí, no sé, un pescadito, o empiezan a dibujar cositas que no lo entiendo. ¿Por qué va así? No tienen otra cosa que hacer.
No. Lo de los dibujos, claro, lo de los dibujos puede ser porque no tengan otra cosa que hacer, no, o porque
para
tienen
ellos
una
todo
artística,
tenía un significado.
Pero es que todo tiene un
pero,
significado.
Pero Rosy, en aquella época se todo iba en relación a las cosechas, y era, claro, de lo que vivían, ¿no? Y se sabe que es un reloj solar y se sabe que marca el solsticio.
Es decir, que había un cronista de la época y lo escribía
No, se sabe por las investigaciones que se han hecho hoy, claro, día. De eso
lo
no
que está
escrito.
Claro, es que había una ciencia detrás, porque eso es lo que más extraña. Quiero decir, alguien antes de poner las piedras allí tuvo que haber dicho, esto va aquí, y si lo dijo es porque sabía, sí, cómo medirlo
y va
cómo,
de esta forma y de esta
cómo
otra
cómo trazarlo, o sea, había una ciencia detrás.
Pero ¿con qué idea? ¿Con qué fin?
Lo que está claro
la de
es
marcar el tiempo de las cosechas, entre otras cosas.
Lo que está claro es que el humano siempre quiere
del sol,
bueno, siempre quiere poner en todo sitio, yo estuve aquí.
Eso también es cierto, sí. Vaya, que es lo que se dice de lo que se dice de el famoso,
es decir, que hoy en día pondríamos una foto y en el futuro decía, este tío quién era.
Nandi hace 30 años.
Sí,
porque llamadas... si ya nos asombra ver la foto tuya de hace 30 años y es sometida a estudio por la mesa, imagínate lo que puede ser una obra de estas, ¿no?
La verdad es que el mundo antiguo, por llamarle de otra forma,
sí,
¿no? Tiene unos misterios de verdad que nos deja embobados. Mira que tenemos la técnica, el tablet ese que tiene Carlos ahí, que es capaz de conectarse. Estamos en la era, que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y cómo esos antiguos eran capaces de hacer cosas que en la era actual hemos quemado horas y horas de radio, horas y horas de televisión, horas y horas de investigaciones científicas, horas y horas, y no somos capaces
con toda la técnica que conocemos hoy, no somos capaces de dar una explicación a lo que tú decías, el por qué y para qué. Uh-huh. Tenemos, hay teorías, se piensa qué, se cree qué, pero realmente no sabemos ni por qué, ni por quién, ni cómo, ni para qué.
Y en muchos casos
no sabemos.
O alguien estaba sentado en una piedra.
Pasa lo que pasa con la hace ya años que se están planteando que realmente las pirámides egipcias no se construyeron para meter a ningún muerto. De hecho, es que ninguna hay ningún resto.
No, nunca se ha encontrado.
De nada. Se está yendo, ahora se está investigando, la línea de investigación que se está abriendo ante los científicos a nivel mundial es que realmente las pirámides no se construyeron para eso. Y ahora están intentando lucidar para qué. Es decir, ahora añádele más misterios al rollo. Es decir, uh-huh. ¿Por qué se hizo Stonehenge? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué ¿quién dirigió eso? ¿Cómo sabía qué?
Y lo más curioso, o sea, ya de por sí que tuvo que haber costado supuestamente el trasladar semejantes piedras.
Bueno, pero antes era que la mano de obra era.
¿Por qué en ese sitio determinado? ¿Por qué no siempre se han hecho, por ejemplo, más cerca a las canteras?
Era también por las fuerzas y el magnetismo de la tierra que se contaba.
Lo que está,
¿no?,
claro, sí, es que el lugar, como comentabas antes, dando fecha, el lugar en sí, se han encontrado restos arqueológicos en el sitio, en el suelo, vaya, que se remontan casi a 6.000 años. Sin embargo, la construcción es de unos 3.000 años después. Lo más claro, lo que indica que de un modo u otro construyeron aquel Stonehenge allí
sobre
aquel
lugar,
porque aquel lugar ya era de por sí sagrado o ya tenía un significado importante.
Y la gente, los de esa época también, quiero yo imaginar, ¿no?, que se lleva mucho por eso, por el magnetismo de la tierra. La tierra tiene su encanto, su misterio, ¿no?
Claro.
Y yo creo que por ahí, en aquella época habrían sajorinos, ¿no? Y,
sí, entonces es una obra que tiene un porqué, sobre todo por lo que acabas de decir, que fue construido conscientemente en un lugar determinado y porque aquel lugar para ellos tendría un simbolismo especial. Entonces,
ahora me gustaría hablar, cambiando también de tema, y perdona, Rosy, sobre el mito de la luna llena. Debe ser tan antiguo como la especie, pero al menos uno de ellos ha resultado ser cierto, que no deja dormir bien a la gente, y eso es verdad. Con la luna llena, las ondas delta en el electroencefalograma,
sí,
se reducen un 30%, se tarda 5 minutos más en conciliar el sueño y se duerme en total de 20 minutos menos. Por el momento sigue sin haber evidencia de hombre lobo. Las personas duermen 20 minutos menos cuando el satélite está en plenitud. Hombre lobo soy yo, pero no lo digo. Científicos de Basilea demuestran que su influjo dificulta pegar ojo, y es verdad. La luna llena, no sé qué es lo que tiene, no sé, siempre se ha creado ese mito, pero cuando está eso ahí, no te deja dormir o tardas en dormirte, no sé si es que te absorbe.
Lo que demuestra es
hay un magnetismo.
El estudio que comenta, vaya, se publicó en una revista conocida que se llama Current Biology, y que un poco viene a demostrar que ese hay una cosa que se llama ciclo circadiano, vaya, que de un modo u otro regulan ciertos elementos biológicos, ciertos comportamientos biológicos, de no solamente del humano, sino de la especie que viene en este mundo.
Perdona, Carlos, antes que siga, vamos a poner el audio y seguimos con el tema de mito y realidad de la luna llena.
Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena.
Ya está. Ya salió lo primero. Ya. Es luna llena, por Dios.
Pues como te decía, ciertos ciclos circadianos se tiene demostrado, por ejemplo, uno bien demostrado y que todo el mundo puede experimentar, es que es el que te produce sueño por la noche. Vaya, la luz interviene en la producción de melanina, que de un modo u otro es la que produce o regula el sueño. Por eso tenemos, de una manera natural, vaya, sueño cuando se acerca la noche, vaya, y nos despertamos cuando se acerca el día. La que regula principalmente ese ciclo es la luz. Esa naturaleza, eso es lo que se llama un ciclo circadiano.
Vaya. Entonces, mis ritmos circadianos están todos disparatados.
Los tuyos están descolocados.
A mí la luz no me afecta para nada. Pero vamos a ver, también hay otros estudios y tan científicos como esos que dicen todo lo contrario. Sí, eso sí, es un cuento, ¿no?
Si tenemos, ¿Algunos?
Tenemos las dos versiones, aquí, ¿no? Hay uno hecho en el Hospital Universitario de la Candelaria.
Exactamente.
Por unos chicharreros muy listos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay el, por los dos lados, ¿no? Es decir, que es un cuento chino, una leyenda más que circula por ahí. Hombre, luego está lo que todos sabemos a nivel popular, la luna y el sol afecta a la tierra, a las cosechas, al mar, es decir, la marea sube y baja. Uh-huh.
A los embarazos,
se contaba por lunas toda la vida de Dios, es decir,
y las mujeres miran mucho la luna y
ahora cómo que haya gente que no duerma porque la luna llena, hombre, puede ser que le afecte a nivel psicológico o a nivel orgánico, no lo sé, pero a mí no me afecta, desde luego, yo duermo igual con luna llena que con luna menguante, y si me dejaran 12 horas,
pero la teoría popular dice que la luna llena lo que produce es una euforia, ¿no? Quizás
no.
Debido a eso, a que
estoy muerto, entonces
nos resta el sueño.
Lo que sí se ha constatado es que en el 112, por ejemplo, hay más, dice, más emergencias en las noches de luna llena. Hay más casos de...
No, el 112, perdona, el 112 no dice nada de eso.
No dice olvídate. Nada de eso.
Eso lo dice el estudio...
Cuidado con que está hablando, ¿eh?
Sí, bueno,
eso,
claro.
Bueno, eso lo dice el estudio, eso lo dice el estudio que se hizo en la Candelaria. Que ellos habían, sobre todo en casos de violencia,
sí,
de peleas,
sí, de
eso, ¿no?
De violencia. Sí, la gente se aborotaba, vamos.
Sí, decían estos médicos que en urgencia se notaba en luna llena como más casos que en el resto de las lunas.
La gente estaba más revolucionada.
Sí, pero simplemente ese estudio se dedicó a la zona de el alboroto, la violencia. Pero claro, no llegaron a conseguir, por desgracia este artículo tampoco fue, no llegaron a conseguir a demostrar realmente si eso, ellos dan la idea y dan su experiencia.
Hacer un seguimiento de un año, ¿vale? Al número de casos dentro de esa...
De hecho no dan una resolución que diga la luna llena, afecta...
Pero luego dicen, pero es que luego cuando hay luna nueva... también hay un incremento no significativo de otra serie de casos. ¿Vale?
Bueno, pero,
con lo cual, ¿es la luna llena en sí la que influye?
Pero
¿es un cambio luna?
Vamos a ver, ¿la luna llena afecta a las mareas, sí o no?
Sí, pero es una cuestión gravitatoria.
Si afecta al agua del mar, no, el humano es que un 90% de agua.
Sí, pero eso que...
Es lógico que también afecte al humano.
Pero ¿en qué afecta?
Pues no sé.
A que te suben los calores por arriba.
Pero mira, también en una universidad de Estados Unidos, en Florida, que también son dados a muchos estudios, que hicieron un estudio sobre la relación entre la epilepsia y la luna. Es decir, también por ahí fueron los tiros, ¿no?
No, pues por eso te digo, ¿por qué no?
Pero es que no se puede certificar al 100% que eso sea así, ¿verdad? Porque es una locura. Yo estoy contigo, es decir, la luna y el sol, no nos olvidemos del sol, ¿no? Afecta. Si ustedes se imaginan un mundo sin sol, no existiría el mundo. Ustedes se imaginan un mundo sin luna, no existiría el mundo. Por lo menos el mundo como lo conocemos hoy. El sol es vital para, no ya para las plantas, es para nosotros. No podríamos vivir sin sol. La luna tiene que ejercer otro tipo de magnetismo sobre nosotros, querramos o no. Hasta el extremo ese, no lo sabemos. Si ningún estudio hasta la fecha ha sido capaz de afirmarlo.
Evidentemente, 100%, ¿no? La luna no llena. La luna en sí influye en el hecho de que exista vida en la Tierra. Vaya, ¿por qué motivo? Porque de un modo u otro, por lo que se sabe de cómo funciona la gravitación, se sabe que la Tierra está estable porque tiene la Luna que compensa ese giro, vaya, sino probablemente ese bamboleo que tiene la Tierra, porque se bambolea, se llama el bamboleo de Chandler, no gira como un tocadisco, vaya, como un disco que gira en plano, sino se va bamboleando como si fuese una peonza, pues ese bamboleo está regulado por la presencia de la Luna, vaya. Si no existiera la luna, ese bamboleo sería mayor. ¿Y eso afectaría a qué cosa? A las estaciones. Serían estaciones tan cambiantes, vaya, que no habría forma de que, sobre todo, las plantas se cambiasen o se acostumbrasen, por decirlo así, tan rápido del verano al invierno, porque no tendrían tiempo de adaptación. Y eso acabaría a la larga con toda vida en la Tierra. es la causa por la que hay vida en la Tierra, básicamente. Entonces, sí, claro que afecta. Otra cosa es que afecte al comportamiento humano, que sería lo, en lo que entra este tipo de investigaciones, de estudios o de creencias, que también de todo hay. Lo que apuntas acerca del sueño, pues se trata de un estudio neurocientífico, vaya, que tiene justamente que ver con la producción de melanina, que es la que de un modo u otro regula los ciclos de sueño, vaya. Entonces, de un modo u otro, al parecer tiene su razón de ser, que es un ciclo circadiano más.
Pero que por lo menos en lo que yo he leído, Carlos, en ninguno de muchos estudios,
la gente le sienta muy mal al, al...
Sí, no, eso es otra historia. Pero en los casos que, en los estudios que yo he leído, por lo menos, al final ninguno te certifica o te dice,
porque son estudios estadísticos,
que realmente tal, son estudios estadísticos que no llevan, digamos, a una resolución del tema. No, porque te llega a decir realmente, claro, la luna afecta. No, te dice lo de esto. Hicieron el estudio, fue en 1100 personas durante un año, ¿no? Los de la residencia de Candelaria, ¿no? Y bueno, habla un poco de la cantidad de violencia que había cuando había luna llena y cuando no. Datos estadísticos, luego tú piensas lo que te des la gana, ¿no?
Porque son locales.
Sí, pero hay que mirar también si se hizo en verano, si en invierno, etcétera, etcétera.
Se hizo durante un año, durante una época. Durante,
pero con toda la
mira, cuando hay calor, es cierto. Mira,
por eso, una por cosa eso que, lo digo, por,
hablando
por lo
del calor. Hablando del 1-2 que decía Fini antes, una cosa cierta. Cuando hace mucho calor, hay mucho más llamadas de emergencia por razones. Quizás que luego se pueden demostrar que no son tan patológicas, ¿no? Porque cierto es que una persona que padece, pues, de problemas respiratorios o cosas, o cardíacos, son cardiópatas, pues desde luego el calor les afecta mucho, ¿no? Pero quitando eso de un lado, hay mucha más llamada. Es cierto que hay noches de mucho calor que la agresividad es mucho mayor. Sí, por lo tanto, afecta también a nuestro estado de ánimo, ¿no?
¿Y hasta qué punto puede llegar a ser una sugestión de que la luna llena nos pueda afectar?
No creo, porque tiene para que sea sugestión, tiene que estar tú pensando en eso y sugestionarte. Por lo tanto, si no hay sugestión previa, no
ves la luna llena y dice qué bonita, le sacas fotos, estudio, y no te enteras.
Concretamente, el estudio inicial que comentamos.
A ver, si tú dices, no voy a dormir esta noche porque hay luna llena, seguramente.
No, pero no, lo digo más que nada porque, como ya está en la creencia, lo típico de las personas, si hay luna llena, dice, oye, hoy estamos locos, hoy sale el hombre lobo.
El estudio concretamente del que hablamos al comienzo de
hay muchos lunáticos.
De este tema, vaya, el que afecta supuestamente al sueño, los participantes en la investigación, o sea, los sujetos de estudio, no sabían en ningún momento la razón de ese estudio. Se sometieron, vaya, pero nunca se les contó que iba enfocado básicamente a tratar de dilucidar si la luna afectaba o no al sueño. No sabían nada de eso. Es más, los estudios fueron realizados con electroencefalograma, o sea, utilizando tecnología, y en el recinto cerrado. No veían la luna, estaba llena.
Supongo
no,
que tampoco sabrían la fase de la luna en ese momento en la que estaba.
Esa es la idea. O sea, eran sujetos de control que no
Pero lo cierto también es que los hombres de la mar sí se miran mucho el tema de la luna para sus navegaciones y para las mareas y todo eso. Y las matronas siempre se hablaba
con los lugares. Las de antes.
Estoy hablando de las de antes.
Todo aquel que tenga su lugar de trabajo en la naturaleza tiene que hacerlo.
Los campesinos y los marineros, aún los de hoy en día.
Pero también influye hoy en día la luna.
¿La luna en los embarazos?
En los embarazos.
Mira, a razón de eso, supongo que mi compañero aquí tiene el mismo estudio que yo. Departamento de Obstetricia, gracias,
de nada.
Y ginecología del Hospital de Cruces en Vizcaya. Dice que analizó la relación entre el número de partos en su centro y las fases lunares. Después de 4 años de control, eso fueron 4 años, que también hay que tener paciencia, dice que no encontraron variantes significativas. Además, dieron números. Dice, la media de nacimientos durante el periodo fue de 14,81 diarios. Que también son chiquillos. Cámate. Lo que pasa...
¿0,81?
Eso de 0,81 no sé cómo es.
¿Qué significa el 0,81?
Durante plenilunio dice que se daba una media de 14,89. Y en luna nueva, una cifra de 14,80. O sea que en realidad era lo mismo. O sea, no había variación ninguna.
Que el 81%, el 0,81 ese que sonó como
lo cierto
raro.
Es que sí, en esa línea hay muchos estudios. Y vamos a ser fieles estadísticos que te dicen que el magnetismo que ejerce la luna sobre el ser humano es pura especulación, ¿no? Luego, si nos vamos a otros niveles que no sean eso, claro, también faltaría más que esos 1100 de Tenerife o los no sé cuántos del País Vasco, a lo mejor a esos no le afectaban, ¿no?
pero en el mundo hay no sé cuántos millones
es decir,
más. Pero...
podríamos decir que es un mito.
No, yo sí creo que hay gente que la afecta. Yo creo que hay gente que la afecta de una forma u otra, sobre todo en la conducta y el comportamiento, ¿no? Mira, ahora, no sé, yo no me atrevo a decir que sea específicamente por la influencia del magnetismo lunar.
Ni,
pero
ni al 100%, o sea, hay gente países, que le afecta y gente que no.
Hay países, creo que lo comentamos un par de días, hay países que tienen una estadística elevadísima de suicidio, que no deja de ser un comportamiento humano.
Eso fue coñero la canción húngara
que ya. No exactamente, por una cuestión climatológica.
Sí, mire, y en eso te puedo decir yo estuve viviendo en una población de Tarragona, que no voy a decir cuál por si alguien me escucha, no de allá, sino que
vive aquí. Que te vaya a buscar, ¿no?
Y me vaya a matar. Pero en la zona esa donde yo vivía, había el número mayor de toda Cataluña de suicidio. Fíjate tú, el número mayor, y estoy hablando de una población de 30.000 habitantes, de toda Cataluña, no estoy hablando de una ciudad... de gente ahorcada, pegándose tiros en la cabeza, un montón. Y es cierto que raro era la semana que tú no escuchabas, ay, pues mira, fulanito se mató, no se murió, se mató. Bien, ¿sabes cuándo aumentaba, pegaba el picazo para arriba esos suicidios? El viento. Cuando había viento, porque esa zona, esa población, era una zona de un viento horrible, pues había... En el hospital de esa, un pequeño hospital que había allí comarcal y que estaba en esa localidad, cuando había viento había más suicidio.
Eso me recuerda una la gente antes
que
decía,
lo que decía Carlos,
no, la gente antigua decía que el viento te volvía loco, el viento en las zonas de viento vuelve loca a la gente. Y ahora me hiciste recordar con los suicidios y el viento, porque siempre se decía la zona esa de viento, el viento vuelve loco a la gente.
Pero en ese caso estamos hablando de algo anímico, claro. De un modo u otro la persona tiene que ver lo que ocurre en su entorno para que haya un cambio anímico. Vaya, que no, eso es sugestión.
Yo estoy seguro que esa persona que se mataba ya tenía un problema anterior, ¿me entiendes?
Sí, claro. Pues, hombre, pero ir el viento no se iba a matar, eso está claro.
El viento, pues
no, pero
eso,
tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero por eso te digo, que de un modo u otro es un comportamiento anímico. Veía.
Porque yo estoy aquí, no me he suicidado.
No, por lo hombre, evidentemente.
Ah, no.
Y no soy un espectro.
Yo pensé que eras un espectro.
Bueno, chicos, Ani, ayer estuvimos en una alerta OVNI, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y vimos algo?
Pues vimos muchas cosas, jefe.
Sí,
vimos muchas estrellas.
Estuvimos allí a una hora determinada, disfrutamos. Éramos unos 30 personas, ¿no?
Sí, al final.
Repartido entre 15 y 15, por ahí
sí, más o menos. Pero sí, efectivamente, lo de anoche fue una, para mí, al menos para
mágica,
mí,
¿no?
Mágica, menos, total, o sea, idílica.
No hayamos visto
súper
nada.
Relajante.
¿Qué luna había?
Sí, al final salió la luna.
Menguante.
La luna menguante. Muy preciosa, por cierto. Lo que esta vez el cielo estaba en principio un poco encapotado.
Pero soplamos y se fueron las nubes.
Exacto. Sopló y se fueron las nubes. Pero sí.
Sí, yo soplé.
Pero de ver, si tú me dices de ver, bueno, yo para empezar los satélites que suelo verlo casi siempre.
No viste ninguno.
Anoche no vi nada. O sea, vamos.
Bueno, por ninguna manera. De hecho, otras veces Carlos si pone el portátil y esta vez no lo puso, seguramente será por eso.
Exacto.
No. Además, porque estamos en una playa, vaya, y salitre y demás, bueno, tú sabes, los equipos informáticos como que no le sienta muy bien. Pero, hombre, tenemos el aeropuerto detrás, toda esa contaminación lumínica, que encima las luces impactan contra la montaña y parece la montaña un lucerito de noche, vaya.
Sí, es cierto, no
ves. Pues se ve sin ningún problema, pues evidentemente dificulta un poco la visión de ciertos. Sobre todo satélites, que son luces muy muy lejanas.
Ya, pero es la primera alerta OVNI que le hicimos a primero de mes. Vimos bólidos, vimos estrellas fugaces. Esta vez fuimos viendo estrellas fugaces nada más, pero bólidos no.
Bólidos no, yo al menos no vi ningún bólido. Lo que sí vimos fue mucho, que era lo que yo te explicaba, Carlos. ¿Te acuerdas que te decía? Le digo, yo no sé si me está engañando la vista, pero veía como unas pequeñas estrellas fugaces muy cortas, pero muy lejanas. Muy arriba, pensé yo que era la vista, hasta que el señor Carlos me explicó, que es aquí el que sabe sobre ese tema.
Sí, la chatarra. Porque,
exacto.
No, chatarra espacial. Bueno, deberías saber, vaya. Hasta un tornillo puede darte la falsa sensación de que sea una estrella fugaz. Pero en cualquier caso, hay un montón de piedritas de todo tipo de tamaño ahí fuera. O sea, como que si en realidad caen toneladas de pedruscos de eso en un año al planeta Tierra, o sea, imagínate.
¿Y el farolillo? ¿Dónde dejamos el farolillo? Supuestamente el farolillo.
Al menos detrás, como saliendo, mirando la montaña de frente, vaya, aparece a media altura una luz de color anaranjado, vaya, que llevaba una trayectoria tirando errática, pero muy suave, completamente recta. Y yo calcularía que en dirección sur, por decirlo así, y en cuestión de pocos minutos se pierde en medio de la nubosidad que había por allí. La pude observar con los prismáticos cerquita de la playa. Los prismáticos tienen 10 aumentos, son moderadamente potentes, y lo que pude apreciar es algo que parece una especie de globo, vaya, con una base y una especie de luz tintineante que había en la parte inferior. Vaya, eso me da la impresión de que es el típico farolillo de papel que alguien, como estuvimos observando que en lo alto de la montaña había ciertas personas ahí con, veíamos las linternas y demás, no sé si a lo mejor subieron con el motivo de lanzar algo
para despistar
ahí
un poquillo. Ahora ponemos el farolillo y verán ellos un objeto extraño y van a decir
yo pensando mal,
y lo desmentimos al
vamos a ver si pillamos a los frikis esto, pero no, sí. Nos pillaron.
No, por supuesto que no. Bueno, chicos, hay que despedirse, terminamos temporada.
Sí,
hoy día 27 de julio. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿Quieren...?
Que volvemos en septiembre, ¿no?
Nada más.
Hombre, a mí me gustaría, antes de marcharnos, desde la humildad de esta radio y desde la pequeñez de los que estamos aquí, que no somos grandes cosas en comparación con otros, ¿no? De que nos acordáramos un minutito de la desgracia esta de Galicia, ¿verdad?
Es verdad, ciertamente.
Y que, bueno, desde nuestra humildad, ¿verdad? Que nos acordamos de ellos, que estamos con ellos, que no podemos hacer nada desde aquí más que eso de darle pues nuestro cariño, nuestro apoyo a toda la familia de esas muertes innecesarias, ¿no? Y nuestro apoyo pues a todas las familias que están sufriendo con sus heridos hospitalizados. Y creo que también nos deberíamos acordar un poquito de esa gente.
Y un aplauso a todas esas personas que eran los vecinos del lugar, vaya, que acudieron y sacaron de allí a personas, incluso antes de que llegasen los servicios, los bomberos
y a mi Cruz Roja de mi alma, que,
sí, la solidaridad de
que todos. Es curioso que gratuita, que no, es que hay que decirlo, gratuitamente se movilizaron psicólogos, ambulancias y médicos desde Madrid, Ávila, subiendo por ahí para arriba. Se movilizaron un montón de personas y un montón de recursos, que te digo, sobre todo psicólogos, médicos y ambulancias, para ayudar en lo que fuera a toda esa gente. Y eso es de agradecer, sobre todo cuando lo hace voluntariamente. Esa gente está allí,
sí.
Y nadie les pagó un duro, ¿no? Sino que iban a ayudar.
Los hoteleros dejaron un montón de habitaciones para los que tuviesen que pasar la noche allí, evidentemente sin cobrarles nada. O sea, yo me quedo
flipado. Es curioso que no haya habido motivo de crítica ninguna, porque siempre que pasan un desgracia a estos niveles, siempre hay algo que falla, pero en este caso es que no falló nada. Todo fue voluntario, perfecto.
Demasiados muertos.
Los muertos, bueno, ya demasiado, por supuesto.
Pero de 11-12 segundos, es que es especial. Sí. El vídeo ha publicado mucho por la red, yo creo que ya deberían dejar de ponerlo, vaya.
Sí.
No sé quién no lo habrá visto ya, pero es...
Vamos, sí,
brutal. Nuestro, 12 segundos creo que dura aquello.
Nuestro cariño para todas las familias que están pasándolo tan mal, la verdad.
Bueno, pues nada, yo también quisiera despedirme y decir que volveremos en un mesecito. Y yo quería terminar con una frase de la luna, jefe. Si usted me da la venia, y para ti, para Antunes, para ti, con todo cariño. Dice, hay una frase que dice, mira al sol durante un segundo y te quedarás ciego. Mira a la luna durante un minuto y te volverás poeta. O sea que algo sí que afecta.
¡Qué bonito!
¿Verdad que sí? Toma, anda, para ti.
Bueno, yo quiero despedirme con una pequeña carta que escribí. No sé, mi instinto me lo dijo esta mañana y acabo de meter la pata ahora mismo. Pasado unos cuantos programas.
Es que rápido lo digo, hemos estado comiendo galletas y el señor acaba de remover las migas que quedaban ahí.
Claro,
bueno,
pasaron unos cuantos programas y se cumplió una meta. Se piensa mucho cuando se quiere ser sintético. por una despedida, pero se entenderá que nada es fácil cuando hay amor, cariño, respeto y muchas ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Jugar a la radio en familia puede resultar una locura para muchos, pero cuando se pretende enseñar y aprender, se suele poner en el camino desafíos básicos de la responsabilidad. Pero la realidad superó la ficción, el sueño se hizo palpable, el apoyo de los innumerables mensajes dieron nuevas alternativas y el futuro queda abierto para diferentes caminos. Es difícil suplantar la palabra gracias por todo lo que significa y todo lo que abarca. El listado de reconocimiento sería infinito, porque el unir diferentes generaciones pareciera difícil en nuestros tiempos. Nos queda el corazón lleno de gratitud, y por ello nuestra alegría y reconocimiento, ya que todo esto no se consigue con dinero, sino con predisposición en pleno desarrollo del siglo XXI. Felices vacaciones.
Hasta pronto. Thank you.